RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Éticamente, el programa que nos acerca a la ética a través de Radio UNAD Virtual. En la conducción los acompaña Luis Fernando Amaya. En esta emisión vamos a hablar sobre el cuerpo del transhumanismo. Y para dialogar sobre este tema, contamos con la participación de un invitado muy especial. Se trata del profesor John Jairo Cardoso Cardona. Profesor, es un gusto contar nuevamente con su participación en Éticamente.
Hola Luis, un cordial saludo para todos, para todas en esta nueva emisión y por supuesto gracias a ti de nuevo por invitarme acá a tu programa.
Profesor John Jairo, gracias por participar en Radio UNAD Virtual y especialmente en Éticamente. Y antes de comenzar a dialogar con el profesor John Jairo, voy a compartir con nuestros oyentes su perfil. John Jairo Cardoso es licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Filosofía Latinoamericana, doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina, es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y miembro del Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio. Bueno, profesor John, para iniciar a hablar sobre el cuerpo del transhumanismo, le quiero preguntar, ¿qué se puede entender por transhumanismo y cuáles son sus alcances?
Ok, bueno, pues mira Luis, este es un tema, podríamos decir, es tan antiguo como el ser humano. Y lo digo porque siempre nuestra especie ha buscado la manera de trascenderse a sí misma de una u otra manera. Recuerdo que quizás uno de los primeros que hizo evidente el renacimiento, este tipo de transformación, y que exaltó este tipo de transformación, fue Tico de la Mirandola, cuando él busca la manera en un discurso de aquella época de pensar de qué forma el ser humano se trascendía, ¿no? Dejando un poco de lado todo el tema teocéntrico que había acompañado la historia de la humanidad hasta aquel entonces. Bueno, y que en gran parte le sigue acompañando en este momento, pero pues imagínate lo que significó en aquella época abrir esta compuerta, como esta especie de caja de Pandora, y decir, oiga, no, el ser humano está hecho para trascenderse a sí mismo, está hecho para autodeterminarse. Eso en aquella época era blasfemia, por llamarlo de una manera. Entonces, pues el transhumanismo nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Quizás podríamos hablar de un poco más hacia nuestra época, a partir del siglo XX, a partir de algunos expositores que quizás no los vayamos a ver o a comentar el día de hoy de manera como tan particular, pero sí hay un personaje que a mí me gusta mucho referenciar y es FM 2030. FM 2030 era un iraní que se convirtió como en un ciudadano del mundo. Él desde muy pequeño pues tuvo que viajar por muchas ciudades alrededor del planeta, porque su papá era un diplomático. Entonces, además de que tenía toda una simbiosis cultural, y se llamaba FM 2030, Pandiari era su nombre de titla, porque él decía que en el 2030, es decir, en 9 años, él murió hace más o menos unos 15 años o más, y una de las cuestiones que decía es como en el 2030 se cumplían 100 años de su natalicio. Entonces, en ese momento, iba a existir toda la tecnología capaz para poderlo despertar de su sueño. Él en este momento se encuentra criogenizado. Y pues imagínate lo que era el sueño de este señor, que además de ser un autor prolífico, pues es el primero en acuñar el término transhumanismo a lo que nosotros conocemos hoy en día como tal. Entonces, ya en relación con lo que tú preguntas, pues el concepto de transhumanismo se desarrolla a partir de dos aspectos, una especie de bisagra. Primero, como un concepto filosófico, hemos de decir que hay muchos autores contemporáneos que han venido a estudiar el transhumanismo desde una postura filosófica, podríamos llamarlo tradicional, del señor Nick Bostrom, que es una de las personas que más ha estudiado esto. Hay otro autor que se llama Max Moore, y tomo este nombre de Max Moore porque el transhumanismo siempre nos hace pensar en algo que está en movimiento, ¿no? Algo que está en movimiento. Entonces, bueno, en primera instancia está el concepto filosófico. Por otro lado, está también la idea de pensar en el transhumanismo como un movimiento intelectual de alcance internacional, que pues hace sus construcciones a partir del uso de la ciencia y de la técnica, en términos generales de la tecnología, para el desarrollo mental y biológico de los seres humanos. Entonces, hay un término en inglés que es el de enhancement, ¿no? El de mejoramiento. Entonces, el transhumanismo habla de mejoras, unas pueden ser de orden cognitivo. Pensemos nosotros en esta película con Bradley Cooper y con Robert De Niro de Limitless, de Sin Límites, cuando este personaje se toma una pastilla y entonces su capacidad neuronal aumenta, se convierte en un amplificador. O películas también como Lucy, que son las que recuerdo en este momento. Y por otro lado, ¿sí? Si bien hay un primer factor asociado al tema cognitivo, hay otro asociado también al de mejorar ciertas condiciones connaturales y revertir, entre otros problemas, las enfermedades y el envejecimiento. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, es un profesor inglés que se llama Aubrey Egli. Él es el director de una fundación que se llama Matusalén. Y una de las cosas que él nos explica es que el envejecimiento y las enfermedades nacen o están asociadas a la mutación del ADN mitocondrial. Entonces, entre lo que dice Aubrey es que cuando nosotros seamos capaces de poder manipular este ADN mitocondrial, no vamos a tener ni envejecimiento ni enfermedades. ¿Sí? Entonces, él está hablando de la capacidad o de la posibilidad de durar mucho más tiempo, de vivir mucho más tiempo, en las condiciones físicas y mentales más óptimas. Pero por supuesto, esto trae consigo una cantidad de discusiones de orden ético, de orden cultural, etcétera, etcétera, que de manera paralela es necesario pensarlas en un mundo como en el que está, ¿no? Entonces él es un optimista y los transhumanistas generalmente son muy optimistas frente a la posibilidad de rebatir el paso del día, ¿no? Y de terminar con esto que nosotros conocemos como la finitud de la vida. De otro lado, pues, entraríamos nosotros a pensar cosas o a preguntarnos cosas como, oiga, pues es que la vida realmente vale la vida y tiene valor y tiene una cantidad de atributos que es finita. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí digamos que en relación con eso. Hay otra autora que se llama Natasha Vitamor. A todos los a quienes nos están escuchando en este momento también, los invito a seguirla. Ella trabajó durante una buena época con FM 2030, a quien también los invito a leer. De hecho, él escribe algo que se llama el Manifiesto del Transhumanismo, ¿sí? Junto con Natasha Vitamor, y son dos de los impulsores de la idea del transhumanismo tal como la conocemos hoy en día.
Profesor John, gracias por comentarnos sobre lo que es el transhumanismo, sus implicaciones, alcances y características. Y antes de continuar hablando con nuestro invitado, nos vamos a una pequeña pausa institucional.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Nos encontramos nuevamente en Éticamente con el profesor John Jairo Cardoso, quien es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Filosofía Latinoamericana, hablando sobre el transhumanismo. Y en su anterior intervención desarrolló este concepto, y en esta oportunidad le quiero preguntar a nuestro invitado qué es la plasticidad corporal y cuál es su relación con el biopoder.
Bueno, esto también tiene una cantidad de características y de implicaciones de orden, podemos llamarlo histórico, de orden social, de orden cultural, desde luego de orden filosófico. Y pensamos en esto de la plasticidad corporal por varias razones. Nosotros sabemos hoy en día acerca de algo que se llama la neuroplasticidad, es decir, que nuestro cerebro, todo el sistema nervioso, tiene una virtud y es la plasticidad. Nosotros podemos aprender una cantidad de cosas. Hoy en día hay estudios asociados a la física cuántica, la posibilidad de regenerar incluso órganos y demás. Es una cuestión bien, bien interesante. Entonces, me haces acordar, por ejemplo, de Paula Sevilla. Paula Sevilla es una profesora argentina radicada desde hace un buen tiempo en Brasil. Ella es antropóloga, comunicadora y trabaja en un doctorado en una universidad brasilera. ¿Y qué es lo que ella dice? Dice, mire, el cuerpo es plástico, es modelable, es algo que se encuentra inacabado y es versátil. Una de las cosas que ella comenta es que nosotros como especie hemos configurado de maneras diversas nuestro cuerpo, ¿sí? Y por esta razón dice ella, o comenta ella, que nuestro cuerpo es maleable de alguna forma, ¿no? Entonces, han sido comenta ella, que han sido las sociedades capitalistas las que inventaron la gama más amplia de técnicas para modelar los cuerpos y las subjetividades. Y no solamente deberíamos entender la plasticidad corporal en sentido laxo, ¿no? Como esta posibilidad de modelarlo o de entender que el cuerpo está inacabado y demás. Sino que, y de hecho, hago aquí un paréntesis, precisamente la autora de la que les estaba comentando hace un rato, Natasha Vitamor, es una de las que ha promulgado y de hecho lo ha hecho o lo ha desarrollado en su propio cuerpo, esta posibilidad de la maleabilidad corporal. Entonces, por eso las y los invito a seguirla, a buscar sus trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Que al nosotros hablar de que es dentro del capitalismo, ¿sí? O es dentro del sistema capitalista, donde se han inventado una gama amplia de técnicas para modelar los cuerpos y las subjetividades, pensemos en todo lo que ha significado la implicación de las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías digitales en nuestras vidas. ¿Sí? Hay una película que me gusta mucho, no propiamente porque hable de la plasticidad del cuerpo, aunque aquí detrás de la historia hay una buena cantidad de eso, porque el argumento nos cuenta de un personaje que se convierte luego en una especie de héroe o antihéroe, que es llamado B. Estoy hablando de la película B de Venganza, que es un cómic, es una novela gráfica, que por allá a principios de los años, de la primera década de los años 2000, creo que fue como en el 2003 o 2004, lo llevan a la pantalla, que es una película protagonizada por Natalie Portman. Pues nos muestra a un personaje que nos invita de una u otra manera a levantarnos por la libertad, a esta capacidad o por esta capacidad de pensar por nosotros mismos, de no, como decimos aquí en Colombia, de no comernos el cuento, ¿sí? De poder entender otras cosas, ¿no? Es una película atravesada por lo que Foucault concebía como el biopoder, ¿no? Que es un poder que apunta directamente a la vida, ¿sí? Pensemos en toda esta maquinaria que hay alrededor de los medios de comunicación, ¿no? Y de qué manera los medios de comunicación, que hace mucho tiempo han sido llamados como el cuarto poder, han buscado la forma de administrar nuestra vida, de modelarla, de adecuarla a algo que, entre comillas, se llame normalidad, ¿no? Todo este proceso de docilización, ¿no? Recuerdo que una parte de la tesis que hice para el doctorado comentaba o hablaba de la docilización de los cuerpos, de las mentes y también de las almas, ¿no? Entonces, los dispositivos del biopoder, ¿sí? Que son estos dispositivos que aparecen en la sociedad industrial, apuntan básicamente a la construcción de cuerpos dóciles, de cuerpos domésticos, adiestrados. No recuerdo si en el anterior programa lo comentamos un poco, pero para quienes lo quieran revisar, hay una novela que se llama Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y allí vemos de manera presente todo esto, ¿no? Que es una cuestión supremamente compleja, ¿no? Esto es muy, muy complejo. Y hay una película con Christian Bale, es una película, creo que es como del 2001, que se titula Equilibrio. Los invito también, las invito a que puedan ver esta película en alguno de estos lugares que hay en internet. Y ahí nos hablan precisamente de eso, ¿no? Entonces, todos estos cuerpos domesticados, adiestrados, disciplinados, están destinados a alimentar los engranajes de la producción fabril, ¿sí? Y hoy en día se ha abierto una nueva cantera, o se ha descubierto una nueva cantera, que se ha venido a llamar el capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces, ya no es la persona que va a la fábrica únicamente, sino hay otro personaje, que es el cognitario, ¿no? O su grupo general, que es el cognitariado, que en lugar de producir directamente en una fábrica, ¿sí? Se encarga de generar patentes, de hacerle el juego a la producción de conocimiento, bueno, todo este tipo de cosas que en algún momento espero tengamos la oportunidad también de comentarlo por este canal. Gracias, Luis.
Profesor John, gracias por la reflexión que nos comparte sobre la relación entre la plasticidad corporal y el biopoder, dado que a través de estos conceptos nos permite ver cómo se puede impulsar el transhumanismo. Ahora nos vamos a un corte y regresamos éticamente para conocer un poco más sobre el cuerpo del transhumanismo con nuestro invitado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Retornamos a este espacio radial y para los oyentes que se están conectando, estamos hablando sobre el cuerpo del transhumanismo y para ello contamos con la participación del profesor John Jairo Cardoso, quien es doctor en conocimiento y cultura en América Latina. Y teniendo en cuenta lo que nos ha comentado sobre lo que es el transhumanismo y su relación con la plasticidad corporal y el biopoder, le quiero preguntar a nuestro invitado de dónde nace y cómo pensar la teoría sobre el cuerpo 1 y el cuerpo 2.
Bueno, pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de años de visitar en la ciudad de Nueva York y entrevistar al profesor Don Ike. Él es un profesor de filosofía, ya pensionado. Él hoy en día se dedica a hacer una reflexión acerca de una postura que él tiene y es la posfenomenología, ¿no? Entonces, él haría parte de un conjunto general de filósofos dedicados a la reflexión sobre o en torno a la filosofía de la tecnología. Y esta pregunta que tú comentas nos lleva a pensar en dos aspectos. Lo primero que dice Don Knight es que tenemos un cuerpo uno, es decir, este cuerpo uno es el cuerpo de la fenomenología, ¿sí? Es este ser en el mundo, es el cuerpo de la emotividad, de la percepción. Y por otro lado, él habla acerca de que tenemos un cuerpo 2, ¿no? De que tenemos un cuerpo 2. Y es el cuerpo que está asociado o se relaciona con lo social y se relaciona con lo cultural, ¿sí? No se trata de una cuestión meramente biológica, sino de construcciones culturales que se localizan y se experimentan en lugares determinados del cuerpo, ¿no? Entonces, a este espacio de significación cultural lo denomina von Eich como el cuerpo 2. Aquí hay un campo supremamente interesante, porque es que cuando nosotros hablamos directamente del cuerpo 1, hablamos de ese cuerpo que es motriz, ¿no? De este cuerpo que es perceptivo, de este cuerpo que es el que siente, el que tiene terminaciones nerviosas, ¿sí? Y el cuerpo 2, que es el cuerpo social, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a una especie de vértice, ¿sí? O de unión entre los dos, ahí es donde dice Don Eich, aparece la tecnología. Y me llama mucho la atención, y me gustaría hablar, hacer un paréntesis muy pequeño aquí del tema de la tecnología, porque de corriente se ha pensado o se ha creído que la tecnología, ¿sí? Que valga la, digamos, un poco la aclaración, si nos vamos etimológicamente al término, pues tecnología significa o significaría algo así como la unión de la ciencia y la técnica, ¿no? Entonces, pero para pensarlo de una manera un poco más básica, ¿sí? Aunque tenemos que pensarlo de una manera más profunda. Y lo voy, esto parecía una contradicción, pero los voy a comentar por qué. Y es por lo siguiente, resulta que si pensamos en el fuego, ¿sí? Si pensamos lo que es el fuego es una tecnología. Entonces, oiga, ¿cómo así que una tecnología? Pues sí, sí, el fuego es el producto de una unión, ¿sí? De unos elementos para crear una llama, ¿sí? Entonces, para poder crear llama, yo podría utilizar, no sé, un briquet, podría utilizar unos fósforos, podría utilizar yesca seca, ¿sí? Y frotar esta yesca para poder generar el fuego. Entonces, siempre me gusta esta manera de entender la tecnología, ¿sí? Empezando por ejemplo, por el fuego, pasando también por nuestra lengua, ¿sí? O sea, la posibilidad de nosotros podernos comunicar, utilizar una lengua, que es este proceso de signos, de símbolos, de sonoridades, ¿sí? De poder crear un abecedario y demás. Eso también hace parte de una tecnología. Entonces, ahí, cuando unimos el cuerpo 1 y el cuerpo 2, es donde emerge la tecnología. Gracias, Luis.
Profesor John, es interesante lo que nos comenta sobre el cuerpo 1 y 2, dado que nos permite comprender que somos un cuerpo perceptivo, emotivo y móvil, como también somos un cuerpo social y cultural. Y con esta intervención nos vamos a una pausa y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Nos encontramos nuevamente en el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, hablando con el profesor John Jairo Cardoso, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancias, sobre el cuerpo del transhumanismo. Y en esta oportunidad quiero que nuestro invitado le cuente a los oyentes de Éticamente por qué y de qué manera el cuerpo puede considerarse como herramienta.
Listo, Luis. Pues mira, hay un filósofo que se llama Luis Montfort. Es un filósofo norteamericano, él ya falleció hace un buen par de años. Su obra en castellano empezó a traducirse o a ser conocida hace unos 15 años aproximadamente. Y no tenía dentro del canon de la filosofía, ¿no? Tú sabes que generalmente cuando estudiamos filosofía, el influjo filosófico que nosotros tenemos es europeo. Viene desde los clásicos, pasando por Italia, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera. Pero en muy pocas ocasiones es conocido Luis Montfort. Luis Montfort es considerado uno de los precursores del estudio de la filosofía de la tecnología, tal como lo conocemos hoy en día. Él es un filósofo que podríamos denominar u orientar más bien, que tiene una postura filosófica desde las humanidades, porque también hemos de decirlo, hay filósofos de la tecnología desde una postura ingenieril. Entonces, en un libro de Carl Mitchell del 2004, pues hay una recuperación de Luis Montfort, y Luis Montfort consideraba que la primera herramienta usada por el hombre ha sido precisamente su cuerpo, que al no estar especializado en algo particular le ha permitido de muchas maneras generar plasticidad, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta que nos hacía hace un rato, que en otras especies ha sido imposible generar. Entonces, ¿y por qué es importante tener en cuenta a esta primera herramienta que nosotros llamamos cuerpo? Porque sin el cuerpo que nosotros tenemos, por ejemplo, sin las manos que nosotros tenemos, sin el pulgar o pulgar que nosotros tenemos, conectado a un cerebro, como el que tenemos nosotros diseñado, que tiene el encéfalo altamente desarrollado, pues tú y yo no estaríamos en este momento teniendo esta conversación, este diálogo, ¿sí? No hubiese sido posible. Digamos que nuestro cuerpo, de manera comparativa frente a otras especies, tiene una cantidad de limitaciones. Y más que nuestro cuerpo, algunos de nuestros órganos, ¿sí? Nosotros no tenemos una visión como la que puede tener un águila, ¿no? O no tenemos, desde luego, la agilidad que tiene un mamífero, ¿sí? Un mamífero como un felino, ¿sí? Ahí nos quedamos supremamente cortos. Pero precisamente esa simbiosis, por llamarla de alguna manera, o esa relación entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, es lo que nos ha permitido generar plasticidades y querer también crear y generar una cantidad de tecnología, ¿no? Y aquí entra también un tema que a mí me parece fascinante, que es el de las interfaces. Entendamos las interfaces como prolongaciones de nuestros cuerpos, de diferente orden, ¿sí? Entonces, si yo tengo unos audífonos, pues esos audífonos son una interfaz entre la música, ¿sí? Y mis oídos, ¿sí? Son como esta prolongación. Un automóvil también es una prolongación del cuerpo. Un celular también, un teclado o un mouse son interfaces entre mis manos y el monitor que yo tengo al frente, un ascensor. Mejor dicho, si nos ponemos a pensar, casi que la historia del cuerpo del ser humano ha estado asociado también a la historia de las interfaces, que en algunos casos son de orden digital, son de naturaleza digital, y por otro lado son de naturaleza mecánica, ¿sí? O las dos. Entonces ahí, por ejemplo, en este tipo de simbiosis, ¿sí? Recuerda tú, por ejemplo, este concepto que creo que lo comentamos también hace un par de semanas en el otro programa que tuvimos, pues el nacimiento del cyborg, ¿no? O de la cibernética, ¿no? Esta simbiosis entre lo biológico, entre lo digital, etcétera, etcétera, que es de, por demás, bastante llamativa, por un lado, pero también genera una cantidad de cuestiones. Entonces, por otro lado, ya para terminar, Michel Serre habla de las interfaces como la prolongación de los órganos de la que hablan los filósofos cuando se trata de una palanca, de un telescopio, cuando, por ejemplo, pensamos en la pantalla, ¿sí?, en una página de internet, ¿sí?, y pensemos en lo que está extremo a extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de comunicarnos con cualquier parte del mundo, con cualquier persona, a través de un clic, ¿sí? Entonces, eso hace parte de las interfaces y de esta posibilidad de entender la extensión de nuestros cuerpos, Luis.
Bueno, con esta última intervención del profesor John Cardoso, en la cual nos permitió comprender la forma en que el cuerpo humano ha llegado a transformarse en una herramienta, nos encontramos llegando al final de Éticamente. Y para finalizar, le quiero pedir a nuestro invitado una conclusión sobre el tema que se ha abordado en esta emisión.
Gracias, Luis. Y bueno, digamos que para concluir, varias cosas. Lo primero es que pues la idea de miedo frente a la tecnología, sí, tecnología en el sentido más amplio, ¿no? No únicamente de la tecnología digital, sino de la tecnología pensada de la manera más abierta. Creo yo que más que tenerle miedo a la tecnología, es necesario pensar en espacios, en ámbitos que nos permitan a nosotros hacer un uso, no sé si llamar así, ¿no?, en el sentido también estricto del término, de poder elegir. Sí, porque hay una cuestión que también nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, y es esto de pensar que la tecnología nos ha invadido, ¿no? Entonces estamos como envueltos en una especie de marea, ¿sí?, de marea tecnológica, y pensamos que, o creemos que esto nos va a llevar y que no va a haber posibilidad de absolutamente nada más, que esto se va a descontrolar. Creo que la idea es poder entender que la tecnología hace parte de nuestra evolución y al revés, ¿no? Nosotros hacemos parte de la evolución de la tecnología. Tenemos una relación simbiótica y una relación en dos dimensiones o en dos direcciones, si se quiere. Gracias, Luis.
Bueno, profesor, con esta conclusión que nos regalas sobre el tema abordado en esta emisión, quiero agradecer por participar en Éticamente y también recordarle que este espacio radial se encuentra a su disposición para continuar hablando sobre este y otros temas.
Excelente, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Desde luego que estaremos por aquí participando nuevamente del programa. Gracias.
Bueno, y de esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Y no olviden sintonizar los próximos programas de Éticamente.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.